Cope Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 28 de octubre de 2025. Hoy comienza su participación en la Copa de Su Majestad el Rey 25-26, el Club Deportivo Tenerife. Una competición que siempre debe ilusionar a todas las aficiones, también a la nuestra, también a las que llegan mal, porque su equipo no ha comenzado la liga como les hubiera gustado, que hay un montón, que hay un montón. Y en el caso del conjunto que dirige Álvaro Cervera, porque en las últimas jornadas no se le ha dado bien el asunto. Un punto de los últimos 9 posibles, y ya hay quien tiene la tentación de pensar, vamos a tirar la copa, que lo importante es la liga. Claro, es verdad, lo más importante es lo que va a acontecer al final de esta temporada, porque todos queremos que el Tenerife ascienda a segunda división, que recupere la categoría, que retorne al fútbol profesional. Pero lo que no podemos obviar es que cada partido es importante. Cada encuentro de competición oficial hay que salir a ganarlo. Y el de hoy también. No conseguir el pase a la siguiente eliminatoria, para aquellos que apuestan por, vamos a tirar la copa, que total, para dónde vamos a llegar, supone que tengamos todos peores sensaciones hoy a las 10 de la noche que las que tenemos en este momento sin que se juegue el partido. Es un rival de inferior categoría, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que compite contra el filial del Club Deportivo Tenerife en ese escalón. Es un rival que teóricamente debe ser superable y que lo que va a provocar en el caso de que dé la sorpresa y le gane al Club Deportivo Tenerife son más dudas y menos confianza en los jugadores, en el técnico y en el camino que hay que recorrer para conseguir el objetivo final. Sin embargo, una victoria hoy, me atrevería a decir que de la forma que sea, tranquiliza. Quieras o no, sigues adelante en la Copa del Rey y te planteas de otra forma el encuentro del sábado contra el Racing de Ferrol en Amalata. Y en esta Copa del Rey hay premios. En la próxima ronda el Tenerife podría enfrentarse, si hoy también pasa, a la Unión Deportiva Las Palmas, o a un Primera División, o a lo mejor hay que esperar otra eliminatoria. Pero creo que tenemos los suficientes recuerdos próximos, cercanos, de las últimas temporadas, para saber que sí, que un Primera División puede venir al Heliodoro, y que eso siempre, siempre, siempre apetece, a pesar de que sea esta una competición construida por y para los grandes. Digo por su influencia, y digo para porque al final a la Federación Española lo que le interesa es que Real Madrid y Barcelona, en su defecto el Atlético de Madrid, estén en la final del próximo mes de abril o mayo. ¿Por qué? Son los que dan dinero, son los que reparten dividendos, son los que permiten engordar los derechos televisivos. Por eso esta Federación Española presidida por Rafael Louzán, que ha querido dejar el sello de una competición que había mejorado sin ser la ideal, que había puesto el foco en los más débiles, en los más humildes, lo que ha conseguido este año con su decisión de aplicar una falsa proximidad geográfica es limitar el sueño de los más pequeños. Equipos de categoría regional, de tercera, de segunda o de primera federación que tienen el objetivo de avanzar en esta copa, porque ganar siempre gusta, porque enfrentarse a un equipo grande puede darles dinero y un poquito de gloria, de realce, de ser llamativos para el gran público que habitualmente no se fija en ellos, se ven con obstáculos, con trabas, con un camino que ni es tan ilusionante ni es tan sencillo, sino al revés, se convierte en algo tortuoso. No es esta la copa que quiere el fútbol español, señor Louzán. No es esta la copa que merece el fútbol español. Llegar a la última etapa para que haya un Real Madrid-Barcelona no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser que esta Copa del Rey sea grande desde la primera hasta la última eliminatoria. La gane quien la gane. Realiza Yaray Rodríguez, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes Copa en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con muchas cosas que contar en el día de hoy, desde las 7 de la tarde vamos a estar en el tiempo de juego para contarles el partido que arranca a las 7 y media en el VAL entre la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Club Deportivo Tenerife, que vamos a contar aquí Pablo Albelo y un servidor junto a Carlos Ganga, y que seguro, espero, deseo, se vaya a convertir en esa ruptura definitiva de la mala racha del conjunto blanquiazul. Álvaro Cervera hablaba ayer sobre el rival, la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Sí, yo vi el partido, el Tenerife estuvo muy bien, me parece que estuvo muy bien. El partido se trabó mucho a partir del gol de ellos siendo yendo por encima en el marcador, ya la superioridad que yo vi por lo menos hasta el minuto del gol, incluso después que tenía el Tenerife, ya desapareció un poco, pero no por juego de ellos, sino porque se trabó mucho, hubo muchas faltas, muchas expulsiones, muchas cosas. Bueno, pues un equipo de la categoría, mientras hubo partido, intentaba cosas diferentes a un equipo quizás de esa categoría, y luego ya pues desapareció un poco todo y aparecieron cosas que bueno, que también forman parte del fútbol, pero que ya no te puedo analizar. Pero que es un equipo que intenta cosas que a lo mejor no intentan otros equipos, tocar el balón, meterlo por dentro y...
En el banquillo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá está Ángel Manuel Vivar Dorado, el que fuera uno de los componentes de las plantillas de aquel Tenerife de la época dorada, que estaba en primera división y que jugaba en competiciones europeas. Este es Vivar hablando del partido del Tenerife.
Pues espero un comportamiento igual como el que hemos tenido hoy. Con eso me doy por satisfecho. Apuraremos nuestras opciones, las que tengamos, a partir de ahí a jugarlo, porque creo que es un premio, nos lo hemos ganado de la temporada pasada y es un premio que tenemos que disfrutar desde, evidentemente, la competitividad y la exigencia máxima que es esta. Y, por supuesto, hay algunos jugadores que no están jugando, que queremos que jueguen porque se lo están mereciendo. No tenemos exactamente el 11 diseñado, tenemos unas ideas generales, pero no lo tenemos diseñado porque siempre, con un partido anterior tan próximo, siempre surgen ciertas situaciones. Pero indudablemente vamos a dar minutos a otros jugadores, sí.
Es el entrenador del rival, Pita Ruy Pérez Marín, un colegiado que ya coincidió con el Tenerife en la temporada 2014-2015, dos derrotas en dos partidos arbitrados. Espero que hoy se rompa también esa trayectoria con un colegiado que estuvo un año en el fútbol profesional, bajó con la misma y ahí ha estado instalado en la categoría de bronce del fútbol español y ahí sigue. Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué podemos decir de la historia del Club Deportivo Tenerife en esta Copa del Rey que gusta, que a veces se convierte en un estorbo, es verdad, porque está más centrado en lo otro, pero que a mí particularmente, cuando mi equipo salta al campo, yo lo que quiero es que gane y que avance rondas y que nos aplaudan porque eliminamos a equipos tanto que tenemos que eliminar, como el Alcalá de hoy, como alguno que podamos sorprender, como fue, por ejemplo, a la Unión Deportiva Las Palmas hace un par de campañas. Pero ¿se le da bien, se le da regular, se le da mal la Copa al Tenerife?
No se le da bien.
Vaya por Dios.
Ya te lo digo. Pero bueno, lleva muchísimos años disputándola. Son 68 participaciones en total en la Copa del Rey del Tenerife. La primera fue en la 31-32, antes de llegar al fútbol, a las categorías nacionales. Tuvo un par de participaciones ahí que no fueron seguidas en el tiempo porque tenían que hacer unos desplazamientos muy largos. Y después no se clasificó solo una vez. Una vez ya llegó a la categoría nacional en 1953, solo no se clasificó en la 82-83. Porque no quedó entre los 8 primeros en segunda B, o sea, la peor temporada que ha tenido el Tenerife en estas categorías nacionales, no se clasificó, y la mejor clasificación fue en la 93-94, que llegó a semifinales, eliminó a Valencia y Madrid, cayó con el Celta de Vigo en las semifinales y no pudo llegar a esa final.
¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Sí. Esa semifinal, ¿eh? Con un partido de ida horroroso, jugado por el Tenerife contra el Celta de Chechu Rojo, en el que Valdano y Capa no estuvieron precisamente atinados con la alineación, con el planteamiento, con algún comentario hicieron, y lo pagamos caro, ¿eh? Lo pagamos caro, qué pena.
Sí, porque era favorito el Tenerife de Valdano, porque la final fue Celta de Vigo-Zaragoza, el Celta de Vigo no era lo que fue después, y era incluso favorito el Tenerife, y no pudo llegar a esa final. Ha sido 25 veces eliminado a la primera, la última en 2018 por el Cádiz, aquí en el Heliodoro, 1-2, y a partir de ahí ha tenido 6 estrenos coperos fuera de casa y los 6 los ha ganado. Al Mensajero de tercera, al Sestao también de tercera, al Ibiza de segunda ref, al Lealtad de tercera, al Compostela de segunda ref y al Alfaro de segunda ref el año pasado por 0-2. Así que en los últimos años, al menos los estrenos coperos, siempre contra equipos de categorías más bajas, siempre se le han dado bien.
Siempre fuera de casa, desde 2019 en adelante y siempre superando la primera eliminatoria. Bueno, este no es mal síntoma. No es mal síntoma. Esperemos que se repita hoy en Alcalá de Henares. ¿Qué más?
Sí, de esas 25 veces que ha sido eliminado a la primera, que comentaba antes, ha habido varias que han sido sonadas. Ante el Güímar, equipo tinerfeño, en 83-84, estaba el Tenerife en segunda A, el Güímar en tercera, lo eliminó el equipo del sur de Tenerife. Ante Las Palmas, en la 94-95, estando el Tenerife en primera y el equipo amarillo en segunda B, y en la 97-98, estando el Tenerife también en primera, en la época dorada, y Las Palmas en segunda. Así que las dos veces que se enfrentaron en la época dorada, ganó el conjunto amarillo en la primera ronda de la Copa al Tenerife. Después, aquella tan recordada del vamos, comemos, ganamos y volvemos.
Solo fallamos en una de las cosas que dijo Mel.
Sí, lo demás lo hicieron.
Claro.
Sí, sí, sí. Pepe Mel, que estuvo el año pasado aquí otra vez.
Fueron, comieron y volvieron, pero no... Sí,
pero no, no ganaron.
No ganaron.
En su primera etapa estaba el Tenerife en primera división, 2001-2002. Fueron a Lanzarote, estaba Lanzarote en segunda B, cayeron 5-1. Así que ese de el ganamos falló por bastante.
Mació Débora fue la estrella de aquel día en el Lanzarote.
Sí,
qué Mació. Cosa.
Uh-huh. Y la última derrota sonada en una primera eliminatoria copera fue ante el Cerceda en la 11-12, la anterior etapa en segunda B. Un Cerceda de tercera, un equipo muy, muy humilde. Como recordábamos antes, fuera de micro, el Tenerife con esa equipación verde y naranja, la más fea que ha tenido en su historia, en mi humilde opinión.
¡Qué horror!
Y cayó allí ante el Cerceda por 1-0.
Te cuento que ese partido no fue televisado, no fue televisado.
Como el de hoy.
Como el de hoy. Uh-huh. Y yo no sé si fue el último. Yo creo que hubo alguno más en la temporada 11-12, pero a mí me parece que desde la 11-12 hasta ahora, yo creo...
Que se han podido ver todos los partidos por la tele.
Sí, y que este va a ser el primero en 14 años. Igual me dejo alguno, ¿eh? Si hay algún oyente que recuerde algún partido que no se pudo ver por ninguna televisión, no que no pudo ver él, porque claro, habrá gente que yo no estoy abonado a esta plataforma, o que ese día no lo pude ver porque estaba... No, no, que no se pudo ver bajo ningún concepto, porque no se ofreció por ninguna televisión. Si alguien se acuerda, que nos lo digan, el 6-10-10-80-11.
Al menos en Copa del Rey, yo creo que se han televisado todos, que es una competición que suele tener menos visualización en televisiones. Y yo creo que en Liga también, porque el Tenerife ha estado en segunda A todo este tiempo y todos los partidos se han televisado. Así que yo creo que sí, que puede ser el último.
11-12, primera eliminatoria de Copa, Cerceda-Tenerife, un Tenerife recién descendido a segunda B después de un montón de años en el fútbol profesional, desde el año 87 que había ascendido hasta ese 2011, y jugó contra un Cerceda que vestía como el Atlético de Madrid, a rayas rojiblancas, pantalón azul, el Tenerife de verde y naranja, y perdió, pero perdió siendo ampliamente superado. En un campo que, imagínense cómo era, tú podías ir a las 5 de la tarde y entrar, porque por uno de los lados había una vallita que podías saltar tranquilamente y meterte en el campo. Era un pueblito, muy bien, muy, oye, nos trataron fenomenal, muy bonito. Y allí el Cerceda, que era un equipo amateur, sí, absolutamente sí, amateur,
nunca ha estado en categoría
nos eliminó.
Más superiores.
Sí, qué sí. Cosa.
Y lo último, Juanjo, es hablar de aquella época en la que el Tenerife, seguramente los oyentes lo recordarán, siempre jugaba fuera de casa, en la Copa del Rey. Desde 2010 hasta 2018 tuvo hasta 10 eliminatorias seguidas teniendo que jugar a partido único fuera de casa. Era sorteo entre comillas, porque son muchísimas eliminatorias que siempre le tocaba fuera de casa. De esas 10, cayó en 7 temporadas eliminados. Fueron todas consecutivas, además, 7 temporadas consecutivas cayendo a la primera de cambio, todas fuera de casa, hasta que llegó Martí y le dio importancia a la Copa. Yo creo que un poco por eso, por romper esa mala racha, y ganó en Lugo en la 15-16, si no recuerdo mal. Y ahí rompió esa raya y después ya pues empezó a tocar también algunas veces en casa y a ganar alguna eliminatoria. Pero fue una época que la gente del Tenerife no disfrutó para nada la Copa del Rey.
Es historia de la Copa. Ustedes tendrán la suya también. ¿Se acuerdan de algún partido, de alguna eliminatoria especial, de alguna anécdota? Nos lo pueden contar en el 6-10-10-80-11. Por cierto, Carlos, que tenemos un scouting muy sencillo, porque el pasado sábado, dijo Cervera que lo había visto, jugó el Tenerife B contra el Alcalá, ¿verdad?
Sí, sí. Jugó ante el Alcalá, cayó 1-0 en el Municipal del Val, y el equipo de Leandro Cabrera Massiño, que lo conoce muy bien por ese último enfrentamiento.
No se puede decir que no tengamos experiencia en esto de enfrentarnos al Alcalá. Ya lo hizo el filial, el equipo de Segunda Federación que lidera Leandro Cabrera Massiño el pasado sábado. Massiño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese partido con el Alcalá. ¿Qué rival va a tener enfrente hoy el primer equipo?
Bueno, nosotros en la preparación de partidos, en el momento que vimos al Alcalá, no sé si ellos harán otra cosa contra el primer equipo, pero bueno, sabíamos que teníamos entrado balón, que iniciaban todas, que querían jugarlas todas, y nosotros quizás los obligamos a jugar en el al directo, que quizás ellos ahí no van muy bien, y bueno, creo que no salió bien. La pena es que no, cuando nosotros robamos en campo contrario, pues no haber finalizado con acierto alguna de las jugadas cuando íbamos 0-0 o a punto de empatar también, que tuvimos oportunidades. Y bueno, creo que también, si va a global de partido, el único tiro que tiran a puerta, pues bueno, aciertan y ellos se ponen por delante y quizás ya ahí ellos intentaban pues dividir jugadas, dividir pelotas, en momentos no nos dejaron jugar y paraban mucho el juego. Entonces, bueno, creo que saben jugar al otro fútbol, que a nosotros nos cuesta un poco, y a ver si somos capaces también de nosotros mejorar ahí. Y bueno, partiendo desde que esta tarde, pues vamos a ver cómo se lo hacen al primer equipo, porque cada partido es un mundo, ¿no?
Yo lo que vi el otro día es que quizá al Tenerife B le faltó el acierto que sí tuvo el Alcalá en las áreas, pero en la puesta en escena, en el planteamiento, en a lo que quería jugar el Tenerife B, sí le ganó la partida. Lo que pasa es que, claro, lo que decía, luego hay que acertar en las ocasiones que tengamos, no cometer errores atrás.
Sí, bueno, y con el paso de los minutos ellos se fueron encontrando quizá mejor, porque nosotros también es verdad que después cambiamos estructura los últimos minutos, llevamos un poquito más a la desesperada y no continuamos un poquito con balón y elaborar un poquito más jugadas. Nosotros estuvimos bien el primer tiempo, en el cual también nos pitan un penalti. Ellos les cuesta también ese balón a las espaldas, a la línea de cuatro. Entonces, bueno, todo lo que nosotros preparamos en su momento lo vimos en el partido, que los chicos pues ejecutaron bien y tuvieron buenas tomas de decisiones. Es verdad que con el paso de los minutos a segunda parte, pues bueno, perdiendo 1-0, ellos se encuentran con el gol, pues intentan también pues esa renta, llevarla al mayor tiempo posible, que nosotros no estuviéramos cómodos. Después el partido, pues bueno, se paró demasiado, ellos, pues, ellos también con ese full de perder tiempo y demás, pero es normal. Y nosotros eso pues tenemos que irnos adaptando poquito a poco y no ser tan imprecisos en esos minutos finales, ¿no? Que creo que cuando cambiamos de estructura y metemos más gente a área, pues sacamos poco centro, que es lo que realmente a ellos a lo mejor les cuesta, ¿no?
Estamos hablando de un equipo, este Alcalá, que decía, supieron jugar mejor el otro fútbol. Quizás un peligro para cualquiera, ¿no? Pero que se pongan por delante, quizás ahí se saben manejar ellos, saben cortar el juego, saben dificultar que tenga ritmo.
Tienen futbolistas veteranos que saben cortar pues el ritmo que tú le pongas al juego. El balón es dividido, pues no se lo piensan y eso lo saben manejar. Aparte nosotros también ahí el arbitraje, el ambiente, pues bueno, al final tienes que jugar con todo ese contexto y si ellos se ponen por delante llevarán el partido a lo realmente que ellos buscan, ¿no? Nosotros lo que buscamos que estuvieran incómodos, que desplazaran balón, que nosotros ahí somos ganadores de duelos en nuestra línea de cuatro bastante, que esa segunda jugada la cogiéramos y creo que estuvimos muy bien, ¿no? El 80% de partidos jugamos en campo de ellos, donde nosotros queríamos elaborar jugadas con más tranquilidad e intentar llegar al área por con centros y demás, pero bueno, al final, ya digo, con el paso de los minutos no lo hicimos tanto y después pues ya buscamos nosotros algo más directo, ¿no? En finalizar jugadas, que ellos tuvieran, que se sometieran a repliegue, ya digo que fue un partido bastante intenso, donde hoy también me imagino que estarán pues cansados, como siempre decimos, para hacer un partido al menos de 72 horas, que al final eso también repercute al partido de hoy, ¿no?
Estamos hablando de un equipo que, si no lleva la iniciativa, ¿sufre o se adapta?
Sí, sí, es lo que nosotros vimos, ¿no? Que nosotros ellos intentan iniciar, después ya al cuarto, al quinto inicio se dieron cuenta y buscaron el directo, ellos ahí están incómodos, ¿verdad? Que van a esas segundas jugadas, pero no con la intensidad que solemos ir nosotros, y nosotros ahí pues elaboramos jugadas desde que recuperábamos, y ellos en ese bolo que medio bajo, pues no son tan consistentes, ¿no? Creo que nosotros vimos que tuvimos ocasiones donde nos plantamos también uno para uno, tuvimos varias que pudimos rematar también con mucha facilidad dentro del área, entonces bueno, eso te da también que son los puntos que ellos, las debilidades que ellos tienen y sobre todo esa línea defensiva que le cuesta replegar en un momento dado si tus ataques son rápidos. Entonces, bueno, manejan varios registros, pero es verdad que en defensa les cuesta un montón, ¿no?
Bueno, ¿algún jugador destacado, llamativo, en el que nos tengamos que fijar o tener cuidado especial?
Bueno, nada, yo creo que es un equipo que es bastante compacto, es verdad que tienen futbolistas de empaque, de la categoría donde ha jugado pues en categorías superiores, pero tampoco son que nosotros digamos en un momento que te tengas que jugar, fijar en un futbolista, ¿no? Nosotros cuando preparamos los partidos vemos lo que hace el equipo a nivel colectivo, es verdad que a nivel individual lo examinamos, lo evaluamos, pero yo lo veo más que trabajador como equipo, un equipo que tiene automatismo con balón, que saben dónde moverse, que en un momento dado, pues, si van al otro fútbol también saben competir, pero bueno, creo que nuestro primer equipo esos registros lo tienen bastante con mucha prioridad y yo creo que al final pues haremos mucho daño.
Mister, va Alberto Ulloa con el primer equipo y se va a quedar, parece, entrenando en dinámica de primer equipo. Buen síntoma, aunque deportivamente no sea tan bueno para el filial, ¿verdad?
Bueno, siempre he defendido que para eso estamos aquí. Nosotros somos nuestro primer equipo del buque insignia, hay que intentar ayudarlo a conseguir el objetivo y para eso estamos. Si Alberto Ullón está, el míster ha creído la prioridad de subirlo, es porque ha visto algo en él y ojalá le eche una mano a conseguir el objetivo y ojalá no sea Alberto Ullón solo, ¿no? Que sea más futbolista. Quiere decir que el trabajo de fútbol va a ser de todos los técnicos del fútbol base y de los cuerpos técnicos y de todos los departamentos está siendo bastante bueno y que sigan acompañando al primer equipo a lograr su objetivo.
Para los que no le conocen, para los que no le vieron jugar, por ejemplo, en pretemporada con el primer equipo o no siguen tanto al filial, ¿cómo es Ulloa? ¿Qué futbolistas se van a encontrar hoy los que vean el partido o los que le sigan a partir de ahora si tiene la suerte de tener algo de continuidad con Álvaro Cervera?
Bueno, futbolista con mucho criterio con balón, donde elige bien en las tomas de decisiones, su pase vertical hacia adelante pues tiene mucho sentido, con balón es raro que falle porque tiene muy buena conducción, un jugador que progresa rápido, que su pase pues salta línea y eso siempre es un jugador que un entrenador lo tiene porque sabe lo que hace siempre con balón y sin balón un jugador muy comprometido, al final un jugador muy completo donde juega en su puesto y le da juego al equipo, donde le da mucha tranquilidad también, pero también sabe acelerar el juego cuando le toca, ¿no? Entonces es el futbolista que todo entrenador quiere en el centro del campo y bueno, lo hemos visto en los partidos del B, donde ha destacado bastante y donde ha tomado buenas decisiones.
Leandro Cabrera Masiño, muchísimas gracias por este scouting que nos hace un poco del rival del Club Deportivo Tenerife del primer equipo hoy en Copa del Rey. Un abrazo fuerte.
Abrazo, Juanjo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Amantes del motor en Canarias, ha llegado la cita que estaban esperando. Zona Racing Canarias. Emoción, potencia y velocidad en un ambiente único. Zona Racing Canarias, en el Casino de Santa Cruz. Planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife.
Dicen que el fútbol es solo un juego, pero nadie grita por comprar el paseo del Prado en el Monopoly, ni pierde la voz jugando al parchís. El fútbol es identidad, pasión, raíces, y ahora con el nuevo portal del federado, la FIFT te da más. Ayudas, premios, descuentos, retransmisiones y futuro. Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, más que un juego.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, ¡a disfrutar!
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:24, los martes con Julio Ruiz, compañero del periódico El Día. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Jaime Méndez. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Del periódico London Tribunal.
Sí.
Oye, quiero preguntarles por la Copa. ¿Qué importancia le damos, Julio, a la Copa del Rey?
Hombre, si a mí me dicen hoy que el Tenerife cae eliminado de la Copa del Rey hoy mismo y luego haciendo la segunda división, digo, bueno, pues me importa poco que o nada que pierda. Pero como eso no se sabe, pues yo prefiero que pase y que el siguiente también esté en el bombo y supere la ronda y estemos como en otros años, que no hace tanto tiempo que ha ocurrido, pues en esa previa, ¿no?, de sorteo de 16avos, sabiendo que puede tocar un equipo de primera división, a ver quién es y tal, y ese partido también vivirlo. Ayer decía de Cervera que hay dos maneras de verlo, que una es que está la obligación de competir y ganar, y otra que, no lo dijo con esas palabras, que es un estorbo, porque lo que le gustaría es preparar bien el partido contra el Racing de Ferrol, que por cierto también juega hoy el Racing. Así que término medio, ¿no? Y es lo que tú decías antes, que una vez que estás en el campo y ves al equipo uniformado, quieres que gane, sea con quien sea y la competición que toque.
Claro, yo entiendo la calentura de la gente, ¿eh? Después del partido de Baracaldo, Jaime, y decir, pues céntrense en la Liga, que están haciendo aquí las últimas jornadas lo que no deben, y la Copa ahora es un obstáculo, pero es que, ¿hoy qué hacemos? Que si perdemos, vamos a estar más enfadados después del partido. Entonces, no sé si es la mejor manera de arreglar lo de la Liga.
Es que yo creo que es al revés, es decir, ahora a mí hace dos jornadas o tres, cuando cogimos, empatamos contra el Cacereño, o hasta cuando ganamos al Zaragoza, a lo mejor al Zaragoza, al Zamora, te hubiera dicho, mira Juanjo, que te den a la Copa del Rey, para que queremos jugar eso, ni te presentes. Pero ahora mismo, después de dos derrotas, un empate y tan malas sensaciones, el partido de este es casi que ganarlo te da un impulso, porque al final necesitas ganar, necesitas sentirte bien, y es tener este partido, esta posibilidad, encima jugando contra un rival inferior, teóricamente, por categoría, pues debería venirte bien para subirte de nuevo el ánimo. Otra cosa es que si pierdes hoy, encima contra un rival de segunda red, y haciéndolo mal, pues cómo te puede afectar a ti anímicamente, porque puede ser peor. Pero bueno, todavía ahora dices tú, bueno, tengo otra oportunidad de reactivar el equipo de cara al Racing de Ferrol.
Ah, pues eso es lo que pienso yo. Ahora, ¿cómo? ¿Con titulares y suplentes? Como dijo Cervera el otro día, ahora mismo no está claro quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. ¿Tú qué esperas hoy, Julio?
Bueno, pues por números no da para hacer una alineación nueva. Además, ya, aunque todavía no tenemos la convocatoria y nos hacemos una idea de cómo puede ser, ya dijo Cervera ayer que no iba a llevarse a 8 o 10 jugadores del Tenerife B, solo a 2, y uno para probablemente tener minutos y otro para ser suplente, que es Sergio Aragonese. Entonces, habrá jugadores que tendrán que repetir, que estarán, que habrán jugado en la Cesar y a lo mejor también repitan y estén en la Malata, y otros no. Yo creo que es el momento para que, por ejemplo, yo qué sé, jueguen jugadores como César, evidentemente Gabri, ¿no? Luego Fabricio, habría que ver si Juanjo vuelve a la alineación después de no ser titular en Baracaldo, Sabina, Noel, Valde. Estos tipos de jugadores tienen que jugar y además hoy con muchos minutos. Algunos tendrán que repetir. Y bueno, por ejemplo, Álvaro, que repetirá seguramente, además que está convocado, no va a estar el sábado en Ferrol y es, yo creo, que un candidato claro a estar. Y algunos tendrá que repetir. No sé si David Rodríguez, Josep Caravera, no sé. Pero van a ser menos los que repitan que los que no.
¿Tú cómo lo ves, Jaime?
A ver, yo pienso que tendrías que darle, no sé lo que hará Cervera, pero yo creo que tendrías que darle minutos a los que menos están teniendo, porque los tienes que meter en el equipo, más que nada. Creo que el problema ahora es que tuvimos un once muy tipo, con los mismos casi 14, 13 jugadores participando en todos los partidos, y ahora te das cuenta de que hay que cambiar algo, pero tienes muchísimos jugadores que no están metidos en dinámica de jugar minutos, de estar ahí. Entonces, si aprovechas este partido para darles a esos jugadores la posibilidad, como se le diste a Valde el otro día, de participar, etcétera, pues vas a poder coger y meterlos en dinámicas, y ellos van a salir diciendo, si lo hago bien puedo tener minutos, porque el míster ya ha dado un mensaje de no sé quién es titular o suplente, que yo también creo que lo hizo un poco para coger y que esos suplentes entrenan más duro y puedan entrar, y puede ser positivo. Es decir, pero claro, ¿qué hará? Pues al final hará un mix, porque no puedes plantear un once completo totalmente nuevo, pero sí debería haber muchas nuevas caras, porque es muy importante meter a nuevos jugadores a competir.
Vamos a jugar a hacer un once, venga. Gabri va a estar en la portería, porque eso ya lo confirmó Álvaro Cervera ayer en rueda de prensa. Tenemos tres laterales, Zoilo, David y César. Julio, ¿tú a quién esperas?
Yo, y me tocó hacer la previa y lo puse así, yo puse a César, eso sí que no tengo duda, y en la izquierda están las dos opciones, de poner a David a pierna cambiada o a Zoilo. A mí me parece que Zoilo, bueno, físicamente no está mal. Otra cosa es que nos guste más o menos su desarrollo en el campo, como partícipe del juego, no, que hay opiniones de todo gusto. Pero físicamente no lo veo mal y creo que le da para jugar hoy y para jugar el sábado. Lo mismo que David, pero me da la sensación de que Cervera preferirá que David esté más fresco el sábado que no Zoilo, porque David puede hacer las dos funciones. Entonces pondría esos dos laterales, a César y a Zoilo, y en el centro, como te decía antes, Álvaro, porque va a ser baja en Ferrol, y José León, aunque también te va a tener que jugar José León en la Malata.
Sí, pero yo estoy contigo en eso, en que León, que tiene menos competición, puede jugar perfectamente hoy y el sábado, e incluso le puede venir bien tener un poquito de ritmo hoy. ¿Tú atrás a quién esperas, Jaime?
Yo creo que más o menos firmo lo mismo que ustedes, ¿no? Yo creo que va a jugar León, jugará Álvaro, y los laterales serán para David y para César, más que nada porque a lo mejor él ve que Soy lo necesita un poco más de descanso. Me deja la única duda que me deja es la de David, si a lo mejor le da descanso a David o a Zoilo. Es la única duda que tengo realmente, porque creo que lo otro sale muy fácil. Realmente César va a jugar sí o sí, y después ahí tiene que tener la opción él de si quiere jugar con David a pierna cambiada o si quiere jugar con Zoilo a pierna lateral, sabiendo de que va a tener que acumular muchísimos minutos en este partido y en el siguiente.
Porque ustedes creen que el que juegue hoy no juega el sábado en la izquierda, es decir, si hoy, por ejemplo, elige a Zoilo como titular, ¿es un indicativo de que a lo mejor el sábado va a estar David ahí a pierna cambiada, Julio?
No tiene por qué, según cómo acabe. Si le acaba bien, a ver, estamos hablando de que van a tener días de margen. No juegan el jueves y el sábado, juegan el martes y el sábado. Uh-huh. Entonces va a tener tiempo. Y yo creo que, por eso te decía antes, que yo tengo la sensación de que Zoilo está bien físicamente. Y me parece que le va a dar para jugar hoy y jugar el sábado. Otra cosa es que luego Álvaro piense que conviene que David, si descansa hoy, esté más fresco para jugar en la Malata por la izquierda. Pero no me parece, no creo que por jugar hoy Zoilo vaya a estar descartado en Liga el fin de semana.
En el centro del campo, evidentemente hoy va a tener descanso Aitor Sanz, eso está claro, pero ¿esperan, por ejemplo, un Calavera Fabricio, que juegue Ulloa, que juegue Juanjo, que el otro día no estuvo en Baracaldo porque a lo mejor le vuelve a dar descanso el sábado en Ferrol? ¿Qué esperan, Jaime, tú por ejemplo?
Yo creo que Calavera va a jugar, tengo esa sensación, de que porque si no está Hitor va a jugar Calavera, porque si no tienes ese medio que enganche. Me deja duda si van a jugar hoy Ulloa o no de titular, fíjate lo que te digo, porque creo que en pretemporada lo probó muchísimo y jugó muchísimos minutos también con Calavera, y porque Aitor Sanz estaba lesionado, y por ahí puede haber también que se puedan entender. Y sí creo que vamos a ver a Juanjo. Es más, no me sorprendería ver hasta un tribote, sinceramente, hoy, en el partido de hoy, que sería un indicativo, porque creo que los mejores minutos de Juanjo cuando fue en pretemporada fue jugando un poco más suelto, con la posibilidad de tener más llegada, ¿no? Y al final con Ulloa y con Calavera detrás, él más suelto.
No sé, yo espero a Fabricio hoy. Julio, ¿tú a quién esperas en el medio?
Sí, yo estoy contigo en que Aitor lo borramos de la lista, porque va a descansar, y que me parece que va a ser en la zona en la que Álvaro va a tener más en cuenta lo que va a hacer en la Malata. Si va a recuperar a Juanjo para el sábado o no, en el caso de que no sea así, me parece que debería jugar porque no fue titular en Baracaldo. Y a Fabricio sí lo veo sí o sí, porque ya viene asomando poco a poco como suplente y es la ocasión para que se muestre, ¿no? Para que diga quién es de principio a fin. Y luego, ya que haga un tribote o no, pues no lo sé, pero aunque no sea, aunque a lo mejor se eche falta la figura del pivote ese, como Aitor, como Calavera, no descarto que sean Juanjo y Fabricio, que se adapten a la situación y que, bueno, asuman las funciones que le toquen, simplemente porque sería el mejor reparto de carga de trabajo en cuanto a reparto de minutos ahora mismo.
Tengo tres en banda: Dani Fernández, Valde y Jeremy Jorge. ¿A qué dos ven como titulares? Julio, empiezo por ti ahora.
Bueno, no me importaría, me gustaría ver a Jeremy porque no lo hemos visto, pero no sé, tengo la sensación de que está por un poquito por delante Dani. Uh-huh. Y Valde sí, Valde me parece que después de sus buenos minutos en Baracaldo, al parecer ya está bien, está integrado, está entendiendo lo que le está pidiendo el entrenador, y ese sí lo veo más fijo que los otros dos. Pero tengo la duda en el derecho, si va a ser Dani o Jeremy.
También está disponible Alassane, pero uno piensa que a lo mejor va a ser más titular el sábado que hoy. A mí también me gustaría, no solo coincido con Julio, sino que digo que a mí me gustaría ver a Dani por la derecha y a Valde por la izquierda. ¿A ti, Jaime?
A ver, yo creo que después de los minutos de Valde el otro día, yo que creo que fue de los mejores minutos del equipo en general a nivel individual, fue lo que nos dio él. Creo que va a ser titular. A mí lo que me deja dudas es si va a cambiar tanto el ataque, porque date cuenta que si salimos con casi prácticamente todo el medio campo, va a ser un medio campo más o menos inédito, por así decirlo, con algún cambio. Imagínate también tener ese ataque sin ni siquiera Nacho, sabemos que ya también Cris Montes está fuera, se me hace raro, pero sí creo que puede jugar Balde y creo que lo que me deja duda es si va a tirar por Nacho de dejarlo o si va a coger y cambiar todo completamente la estructura y va a meter también a Alazán. Pero creo que alguno va a ser titular. Es imposible que lo cambie todo tanto.
Brevemente, arriba, también hay tres nombres para dos puestos. Fran Sabina, Michael Mesa y Noel López. Julio.
Yo ya me voy a decantar, voy a dar el paso, si me la tengo que jugar, por poner a un mediapunta y un delantero. Me parece que la tendencia va a ser esa y sería Michael. Uh-huh. Y yo creo que más Noel que Sabina.
Michael y Noel. ¿Tú, Jaime?
Pues yo aquí, yo no me sorprendería que él pusiera a Jesús de Miguel en punta. Uh-huh. A ver, yo me baso en que hoy puede salir tres medios centros, no sé si será el que ocupe la punta Juanjo, Michael, o Fabricio, pero sí me arriesgaría que si sale con alguno de estos tres, que ninguno de los tres va a ir bien por el juego aéreo, meta, por ejemplo, a Jesús de Miguel. Sobre todo porque lleva un par de partidos sin marcar, puede ser una buena oportunidad para que vuelva a entrar. Y puede ser anímicamente, pues le puede venir bien.
Me quedo con esa quiniela. Julio, Jaime, gracias.
Bueno, hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En el corazón de Tenerife siente la vibración del motor y la emoción de hacer kilómetros sin asfalto. Una experiencia única que se ha convertido en la principal herramienta de los pilotos de élite. Sonar Racing Canarias, velocidad sin límites en un entorno exclusivo. Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hace 35 años, un sueño nació en Canarias. Un sueño de energía limpia, de investigación, de futuro. La innovación ha sido un soplo de vida para nuestra isla. Y hoy, ese aliento impulsa molinos, enciende hogares y mueve el mundo. En el ITER, transformamos la naturaleza en progreso y el progreso en un mañana mejor para todos. Llevamos 35 años innovando. Y esto es solo el comienzo. ITER, a la vanguardia de la innovación sostenible.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo para baloncesto. Cada martes le dedicamos un ratito en nuestra tertulia con Nacho Feliciano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Don Alejandro Luque, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Y con Nacho. Javi Soto. Javi, ¿qué tal? Hola.
Buenas tardes, porque a mí no me pones el don.
No te he puesto ni el don, ni te he llamado profesor. Tengo que buscar, no sé, ingeniero podría ser una solución.
Bueno, licenciado también.
Licenciado. Eso dice mucho en Centroamérica. Yo recuerdo cuando fichamos al Choco Lozano en el Tenerife, me llamaban de Honduras, algunos medios, me decían, licenciado Ramos, buenas tardes. Digo, bueno,
Pues eso, o doctor, que también está muy bien.
Maestro, ¿no? Que eso siempre lo dices.
La radio, la COPE.
Eso está bien, eso está bien. Bueno, hablemos un poquito de baloncesto. Oye, vaya recital el otro día, Soto, de La Laguna Tenerife contra el Unicaja, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un partido de estos que se llaman completos, ¿no? De esos clásicos que te gustaría que salieran bien y salen bien. Me gustó mucho ese equilibrio entre el juego interior y exterior que volvió loco al Unicaja, ¿no? Anotando Shermadini por un lado, Fran Guerra, y por fuera pues estaban Sastre, estaba Dornekan, estaba, bueno, pues una serie, estaba Marcelinho, o sea, la verdad que fue un partido de estos que se pueden llamar casi completo.
No sé si fue la indumentaria, Soto, que a ti te gustó mucho.
Sí, mucho. En la grada no, en la grada no gustó nada.
¿Ah, no?
No, ahí cada vez que me acercaba por un lado decía, azul y blanco, y bueno, no está el amarillo.
Pero sí, blanco no tenía.
Pero
eso, sorprendente.
Pero
blanco
eso,
no tenía.
Pero ese era marketing, tampoco hay que volverse loco con estas cosas, ¿eh? O sea, hay, a ver, siempre hay algún color que a uno no le gustaría ver. Por ejemplo, a mí en el Tenerife de fútbol ver el amarillo no me gustaría. Pero hombre, tampoco fue una cosa ofensiva ni que dañara, no sé, Nacho, ¿a ti te gustó?
A mí me encanta. Ajá. A mí me parece la más bonita de los últimos años, con diferencia.
¿Y a ti, Luke, te gustó?
Me encantó.
Bueno, pues entonces tampoco hay que volverse muy locos, tranquilos todos, que ya el próximo partido lo vuelven a jugar de amarillo y negro, no pasa absolutamente nada. Próximo partido que es hoy, a las 5 de la tarde, contra el Tofas Bursa en Turquía. Esto de los calendarios, Luke, no deja ni disfrutar de partidazos como el del sábado, ¿eh?
No, y sobre todo con los viajes largos. Es que lo de los viajes es terrible. La gente ignora lo que cansa y lo que sufre uno cuando se ve unos viajes de estos larguísimos, los jugadores metidos en aviones ahí con las piernas encogidas, y psicológicamente va mermando. Lo que pasa que, bueno, que el equipo como va para arriba, pues todo se queda atrás, ¿no? Pero condiciona un poquito, sí.
Bueno, Nacho, cambiar de un rival como Unicaja a hacerlo contra el Tofas en Europa, bueno, lo de jugar fuera sí permite un poco mantener las alarmas encendidas, ¿no? No relajarse.
No, aparte que yo creo que en cualquier caso, aunque fuera otro rival, si algo caracteriza a este equipo, sobre todo a Chus Vidorreta y su gestión, es el no permitir cancelarse. Lo estábamos hablando, relajarse, quiero decir, lo hablábamos en la transmisión del otro día, quedaba un minuto y había un cambio de la última jugada para que Marcelinho Huertas pudiera atacar y sumar a lo mejor dos puntos más. No hubo minutos en ningún momento de la basura. Es decir, esa es un poco la filosofía, el que aquí no hay partido en el que se afloje, se relaje, ni siquiera hay minutos ganando de 20 en los que se afloje, se relaje. Entonces el equipo afronta con la misma intensidad. Y si a eso le sumas que este año, que lo hemos comentado un par de veces en tertulia, se está rotando con mayor amplitud, más jugadores con minutos, más jugadores con responsabilidad, pues todo eso evidentemente suma y permite que cada partido se afronte con la misma intensidad, porque hay 12, 13, 14 tipos que salen y rinden al mismo nivel.
Luke, además, es que hablando de eso, de todos los jugadores que rinden y todos los jugadores que aportan, el otro día, por ejemplo, al Unicaja lo acribilló la Laguna Tenerife desde la línea de tres, hasta 8 jugadores aportaron desde la línea de tres.
Es que el juego de la Laguna Tenerife está enfocado a situaciones abiertas de tiro de tres, pero el tema va porque tanto Sastre como Scrap, como alguno más, se ha sumado a la lista de jugadores que están en un estado de forma llamativo, por lo menos, ¿no? Porque Sastre lleva dos temporadas bueno, ahí tal, jugado mucho menos, la confianza era menor. Ahora este año yo creo que Chus confía mucho más en él, está mucho más confiado, ya conoce muy bien toda la estructura y está muy, y yo creo que es un aporte importante, tanto Scrap también, porque hacen un trabajo ellos defensivo, ofensivo, muy importante, y luego, bueno, los tiradores de siempre, ¿no? Porque está Dornik, está Abromaitis, pero, y sobre todo Roca Geriaitis, ¿no? Que está también dándole un plus al equipo impresionante.
Soto.
Hablando de maestros, que es Alejandro Luque, le recordaré, está grabado, que yo dije que Geriaitis y Rocas iba a ser el jugador revelación de este año.
Ha decidido ya llamarlo Rocas porque era por la calle de en medio, ¿no?
Muy bien, Soto. Has corregido bien, ¿eh? Ha sido un giro ahí como
sí,
un volantazo,
aquí, sí.
Un volantazo, como el otro día en la Fórmula 1. Espérate que no salimos de... Has hecho bien.
Pero bueno, era un comentario también, que bueno, para que lo sepan, para que lo apunten el resto.
Los que saben... Para que vean que los que no saben de vez en cuando aciertan también, es eso, más o menos.
Correcto. Y hablando un poco, hablando un poquito de lo que están hablando,
¿sí?
El tema de lo de la diferencia. Yo vi el otro día el partido Valencia-Juventud, uh-huh. Y la importancia que es ganar de dos puntos más o dos puntos menos. Faltando creo que 30 segundos, 20 segundos, ganando de 15 el Valencia, hubo un tiempo muerto, ¿entiendes? Están buscando, hay una igualdad tan grande en esta competición y la lucha por jugar la Copa, por ejemplo, o estar en el playoff, que cualquier punto es decisivo, ¿no? Para poder entrar,
claro,
por la igualdad que hay.
No, es pronto, pero es que miras la clasificación y te encuentras al Barcelona ahí abajo, al Baskonia otra vez fuera de los ocho primeros, próximo rival de la Laguna Tenerife en Liga, por cierto, pero luego te ves metido al Juventud, que parece que va a tener años buenos, Nacho, que va un poco oscilando, años buenos, años malos, al Lleida, que está haciendo la sorpresa de este arranque.
Sí, muy buen arranque del Lleida. Juventud comentamos otro día, yo creo que el efecto Ricky Rubio, primero por el juego que da y segundo porque también ha sido un chute de moral, de subidón para el equipo de Badalona, le está sumando. Y con respecto al tema de esta, a ver, está hasta el último minuto jugando, ya es raro ver esos minutos de basura, por lo menos en la ACB, esos últimos 2-3 minutos en los que sale el jugador número 12, no digo solamente de Laguna Tenerife, sino en general, o sale el canterano a jugar un minutito y que le aplaudan, eso ya cada vez está más desterrado, precisamente por eso, porque ya todos los equipos tienen calculadora permanentemente encima, porque la Copa del Rey o un playoff o estar en un cuarto o un quinto puesto de cara a esa Copa, esos playoffs es importante. Entonces, ahí, ¿quién sale más beneficiado? Pues aquellos equipos que tienen plantillas largas y que pueden rotar y ser intensos durante 40 minutos de manera elevada. Por ejemplo, el caso de la Laguna Tenerife.
Claro, ahí la única duda que a mí me genera eso de las rotaciones y de los el reparto de minutos y demás, es cómo vaya a dosificar Luque, Chus Vidorreta, a Germadini, a Marcelinho.
Son expertos ya en eso, ya lo tienen todo medido, el plan de partido, que se hace antes para eso, pues sobre todo medir los esfuerzos, medir todo el peso, y ahora Germadini, yo creo que después del europeo vino como una moto, ahora tendrá un bajón dentro de poco, espero, supongo, y Chus lo tendrá en cuenta, le estará dando menos minutos, dosificará, para que Frank Guerra también coja un poco más de ritmo, de nivel y sobre todo importancia en el juego, para que el equipo no se descompense en ese sentido, ¿no? Porque claro, Germadini hasta ahora estaba aportando muchos puntos, muchos más que Frank. El otro día Frank tuvo una dotación bastante buena, pero fue también por el efecto de los pases, que cada día el equipo pasa mucho mejor.
Y fue también por un chispazo, digamos. Es un momento del segundo cuarto en el que anota prácticamente 7 puntos seguidos, pero luego lo que todavía le falta a Fran, lógico, es la continuidad, es el poder aguantar 8-9 minutos continuos a buen ritmo. Esa es la única preocupación, efectivamente, entre comillas, preocupación que me puede surgir, el tema de la carencia de otros 5 que en un momento puntual, con problemas físicos o con cansancio, pueda dar esos minutos. Kostadinov, en algún momento al comienzo de temporada, fue quien ejerció esta labor, pero no ha jugado en los dos últimos partidos. Y ese jugador, que claro, que tendría un rol residual, tipo Baggi el año pasado, pues en una temporada tan larga, con Basketball Champions League, con Copa del Rey, con Liga y con Germadini, pese al nivel brutal que está mostrando, MVP del mes de octubre, pues tiene la edad que tiene, puede que sea necesario un momento dado, pero bueno, cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos.
Eso también es verdad.
Oye, lo que está claro es que estamos llegando al final de las dos últimas temporadas bien, prefiero, llegamos bien a estar bien posicionados, pero no llegamos con fuerza para afrontar los partidos clave, por ejemplo en la Champions, claro, o por ejemplo en los playoffs por el título. Entonces hay que buscar esa fórmula de que el equipo llegue entero con oxígeno a ese tiempo donde necesita el máximo nivel de todo el mundo.
Claro, yo creo que ahí está un poco la clave también de esta temporada, ¿no? Intentar que sea distinta en el guión a las últimas. Distinta quiere decir igual de buena, pero con un final que te deje un mejor sabor de boca, porque claro, si tú dices que el equipo se va a clasificar para la Copa, que va incluso a llegar a semifinales, que va a estar en la Final Four de la Basketball Champions League, que va a jugar el playoff por el título con opciones de superar la primera eliminatoria, yo creo que todos lo firman, pero seguramente a muchos les gustaría ver a su equipo caer en el playoff, por ejemplo, con opciones, ¿no? Peleándolo hasta el final, con esa energía que a lo mejor falta en los finales de temporada, ¿no?
Yo creo que eso está todo, bueno, medido, ¿no? En la programación física y la programación técnica de todo esto, al final el equipo cada día es más largo, cada día tiene más fondo de banquillo, cada día, como decía Nacho antes, participan más jugadores, aportan mucho más jugadores, y eso te da la sensación de que antes jugábamos con 8, ahora jugamos con 10, 10 y medio... Y al final, pues eso te da mucho más continuidad en la liga y te hace afrontar los momentos decisivos con mayor forma y sobre todo con jugadores mucho más metidos. Es que espero que sea así.
Sí, efectivamente, esa es la clave, Luque, porque es lo que me hace ser más optimista con respecto a años anteriores. El undécimo jugador, por así decirlo, vamos a decirlo en protagonismo o en balones o minutos, está siendo Tim Abromaitis, que con todo es un jugador que todos los años ha sido muy importante y ahora mismo pues está en ese décimo, undécimo escalón. El décimo segundo puede ser quizás Alderete, que jugó minutos muy residuales el otro día. Y como también Soto recordaba la semana pasada, estamos a la espera todavía de qué pasa con Van Beek. Es decir, no tiene, yo creo, nada que ver la longitud de la plantilla con respecto a todas las otras temporadas. Si la dosificación de todo ese roster es positiva, y yo creo que Chufi Dorreta lo tiene más que estudiado, sí se puede ser más optimista de cara a esos momentos cruciales de temporada en los que las piernas van a tener una importancia crucial.
Desde luego, desde luego. Oiga, resuélvame un misterio, porque para los que no seguimos el baloncesto al día a día, la hora a la hora, el minuto a minuto, como hacen ustedes, sigue siendo un misterio cómo Baskonia, un gigante, un equipo de Euroliga, cada temporada en la Liga Endesa en los últimos años es incapaz de estar entre los ocho primeros con asiduidad, con tranquilidad, o sea, donde corresponde a su potencial, que le falta a Baskonia, Soto, para que bueno, compita con los arriba.
Vale, yo te lo puedo decir, incluso te puedo poner el ejemplo del Barcelona. El Barcelona no es un equipo que pueda empezar un 0-2, eso era inviable hace un par de años. Yo creo que lo que se ha perdido es el tema de equipo. Puedes traer muchos muy buenos jugadores, pero yo creo que el tema de grupo, de equipo, de ambiente en el vestuario, yo creo que eso no lo tienen. O deben crearlo en tiempo, pero como son casi, son muchos jugadores nuevos, extranjeros, pues yo creo que eso influye en la racha del equipo, que después si encima vas perdiendo, el ambiente no es tan bueno. Entonces yo creo que un Real Madrid que ha mantenido durante muchos años a muchos jugadores en el equipo, la Laguna Tenerife, el Unicaja, son equipos que están creciendo, pero por eso yo creo que mantienen un grupo muy positivo y muy bueno.
Luque, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué le falta a Baskonia?
Yo creo que hay etapas en las que te cuesta retomar la línea anterior. ¿Por qué? Porque antes eran cuartos, terceros, primeros, jugaban en la Euroliga, estaban ahí, siempre con un equilibrio por el tema económico, tema deportivo, tema anímico, social, como dice Javi, de conseguir los grupos. Del Barcelona le pasa lo mismo. Yo creo que el Madrid lo ha suplido a base de talonario y a base de mucho contratar jugadores importantes. De hecho, tiene un fondo ahí con Jul, Abalde, Campazzo, etcétera, que ya llevan unas temporadas y luego retocan. Retocan, pero con talonario. Retocan con millonarios, no retocan con Alderete, retocan con gente importante. Entonces, es un tema de racha, es un tema de temporada y un tema que dentro de poco cambiará.
Es que
lo que no creo, que sea que siempre vaya a estar el Barcelona arriba porque tiene que estar porque sí, porque a veces eso te crea este problema, que ahora cuando no estás, todo el mundo está diciendo, pero ¿qué le pasa al Barcelona? Y tal, igual.
Los ciclos, pero si es verdad que a mí me parece que los equipos han perdido un poco, eso pasa en más deportes, no solo en el baloncesto, yo llamo los guardianes del castillo, ¿no? O sea, tiene que haber en el vestuario tres, cuatro jugadores que te mantengan la identidad, que cuando vengan los extranjeros sepan en qué equipo están, cómo se compite aquí, qué necesidades hay, qué presión tiene. Lo que no puede ser es que todos los años tengas 10 jugadores distintos a los que, no te digo que les importe un pimiento el club en el que está, pero que vienen aquí a jugar al Baskonia como si jugaran en Valencia o al Bilbao como si jugaran en Zaragoza. O sea, es que eso al final te quita identidad.
Completamente, y no solamente una cuestión de talonario, sino porque los fichajes que ha hecho Baskonia este año no son baratos. Bueno. Viene Amidou Diallo de la NBA, viene Kobe Simmons, mantiene a Sergi, que es de los pocos que llena un poquito de tiempo, Trent Forrest, gente que es cara. Lo que pasa es que es una cuestión de filosofía, y por el contrario, el Canarias retiene a buena parte de sus jugadores sin ser el segundo o el cuarto mayor presupuesto de la liga. Unicaja también mantiene una base bastante reconocible. Valencia, que son equipos que están a un nivel presupuestario similar a Baskonia. Es una cuestión de filosofía, de cambio permanente, de querer buscar siempre el revulsivo o el salto de calidad, pero claro, lo que tú comentas, si no tienes por lo menos esa base a partir de la cual se construya, que transmitan un poco identidad y filosofía de club, es muy complicado. Es directamente estar jugando todos los años a la ruleta. Te puede salir bien, pero como salgan tres, cuatro fichajes malos, teniendo en cuenta que estás haciendo 8 o 9 fichajes cada temporada, es altamente complicado que te puedan salir las cosas derechas.
Tres cositas breves para acabar. Kravis, el jugador de Unicaja, lesionado, están buscando ya en el mercado sustituto. Dos, Me imagino que habrán visto a Hugo González con Boston Celtic jugar. Igual en España le damos pocas oportunidades a los chicos de aquí y se lo tienen que buscar fuera, pero este está para jugar en la NBA, por lo menos para jugar, no digo para ser estrella. Y luego lo de Santi Aldama y Draymond Green, ¿han visto la jugada de ayer, Nacho?
Sí. Pues, que yo soy muy de NBA. Bueno, es el espectáculo, es el personaje además que es Draymond Green, sí. que es un personaje nefasto. Pero a mí lo que me gusta es que Aldama no se achica en ningún momento, ni con él ni con nadie. Tiene carácter, como el que tenía en su momento Gasol cuando aquella jugada de la media temporada contra Kevin Garnett, cuando todavía estaba en Memphis. Y eso es lo más importante, que él sigue con su juego, que se tiene en cara, que está jugando muy bien dentro de unos Grizzlies, que son lo que son. Pero bueno, que lo de Draymond Green al final es ese show business que encima se le aplaude de Estados Unidos.
Un poco payasete, y la filosofía es otra, está claro. Y la última es que el chiste de hoy lo va a contar Javi Soto.
Ya.
Te trincaron, arranca.
Sí, bueno, voy a reventar a Nacho para que ya se caiga la boquita ya durante un par de semanitas. Va un señor a una tienda y dice, me da una tableta de turrón Suchar. Dice, no tenemos Suchar, sino de la viuda ahí. Se murió Suchar.
Nacho, a ver, yo creo que mejora un poco el de la semana pasada, Mejora un poco el de la semana pasada.
Yo tengo serias dudas y, de hecho, si me das 10 segundos más, te lo desmonto ya mismo.
No. ¿Vas a contar uno?
Sí, claro.
Venga, a ver, dale.
Vamos a ver, encima, en honor al entrenador de la Laguna Tenerife.
Venga, dale.
¿Cómo se dice demonio en euskera? De Bilbao. Adiós, buenas tardes.
Madre mía.
Sí, la verdad que lo superó.
Me quedo con el de Soto hoy, ¿eh? Gracias, Luque, Soto, Nacho.
Adiós.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Tú que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La pasión por el motor llega a un entorno exclusivo. Zona Racing Canarias, Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final. Ahí había partido pendiente, estamos de lo que suceda también, por supuesto, con el waterpolo, porque había jornada intersemanal en tanto en la categoría femenina como en la masculina. Para ser exacto, será mañana cuando jueguen los dos equipos. Les voy a contar horarios y rivales de estos equipos, porque, como les decía, después de que cayera el equipo masculino contra el San Andreu el fin de semana y también las Guayetas contra el Horta, pues está previsto que mañana miércoles a las 2:30 jueguen los chicos contra el Cataluña y a las 4 de la tarde lo hagan las chicas contra el Sabadell. Mañana, por tanto, partido de waterpolo para nuestros representativos en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Por cierto, que el otro día ya se comenzaron a hacer pruebas con la piscina que va a ser el centro insular de natación en el puerto de La Cruz. Tantos años cerrada, que si la obra parada, que ralentizada, que... Bueno, pues ya está prácticamente terminada. El otro día estuvieron allí los políticos haciéndose fotos, los equipos probándola. Y seguro que en breve tenemos la posibilidad de disfrutar de otra instalación que ha costado muchos, muchos años. Nos escuchamos hoy a las 7 de la tarde con el Alcalá Tenerife.